Hoy, ¿en qué es la que hay? Populares siguen sacándose los ojos. Vengo con lo último y lo analizo con Jorge Dávila, también con Jorge, si nos da tiempo. Entre tanto chisme del Partido Popular, nos ponemos al día, hacemos previa a la convención del PNP que arranca mañana. Hoy es jueves y eso significa que es jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Moher. Hablamos con científico que estudia las vacas puertorriqueñas. Y también FBI sigue sonando alarma sobre abundante y creciente lavado de dinero en el Estado Libre Asociado. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 24 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Gobierno federal en Puerto Rico. Sigue sonando la alerta sobre el lavado de dinero en la isla. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Moher conversamos sobre vacas. Mucho, mucho, mucho más interesante que el lío que hay en el Partido Popular Democrático. Y de ese lío conversó con Jorge Dávila y de la politiquería nuestra de cada día. Pero bueno, antes de comenzar, hoy me puse una camisita de los cangrejeros, ¿verdad? Para ver si me enfrío un poco después de ayer mi participación como maestro de ceremonia en la conferencia de prensa de los criollos de Cagua. En noticias de los cangrejeros del béisbol, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció que ya se está instalando, y de hecho ya se ve desde el Expreso, la nueva pantalla gigante del estadio Irán Bisor. El Irán Bisor no cuenta con una pantalla digna para el béisbol desde el huracán María, y según informó el alcalde en sus redes sociales, la nueva pantalla, bueno, pues tiene todos los muñequitos, será de alta definición, así que, y que estará lista para el comienzo del béisbol invernal en noviembre de este año. Y también, en notas deportivas, nuestra medallista olímpica, Yasmín Camacho Quinn, hoy acaba de lograr hace unas horas la medalla de plata en el Mundial de Atletismo que se celebra en Budapest, Hungría. Yasmín perdió contra una competidora jamaiquina por 0.01 segundo. Literalmente perdió la carrera en el arranque, tuvo el arranque más lento de las 8 competidoras y aunque remontó, no fue suficiente para llegarse el primer lugar. Cuando busquen el photo finish, literalmente perdió por un milisegundo. Y yo creo que si hubiera tenido la frente que yo tengo, hoy estaría celebrando su medalla de oro en un mundial. En temas rusos, como les conté ayer, el ex director de la banda mercenaria Wagner murió anoche, ayer en la tarde, hora de Moscú, luego de que su avión fuera derribado. Obviamente no se sabe cuál fue la causa del derribo del avión. No hubo... Ya se puede confirmar que no hubo falla mecánica, o por lo menos que el piloto no reportó falla mecánica a torre de control, que el avión no se había desviado de su ruta, de su plan de vuelo. Ayer les dije que se especulaba en las redes que pudo haber sido un misil antiaéreo que derribó el avión. De hecho, Reuters, la agencia internacional de prensa, hace unas horas publicó, en efecto, que la inteligencia norteamericana había confirmado que había sido un misil antiaéreo ruso que había derribado el jet privado del señor Prigozhin. Y más o menos a la misma vez que Reuters sacó esa nota, el Washington Post publica otra historia que dice que sus fuentes en la inteligencia americana creen que la explosión pudo haber ocurrido por un artefacto, una bomba que estaba en el avión, y que eso fue lo que voló el avión de los aires. Putin hoy, de una manera sarcástica y Bueno, pues nada, fría y calculadora, le mandó el pésame a la familia y dijo que Prigozhin será recordado como un gran hombre y un héroe de Rusia. Y por su parte, los propagandistas del Kremlin en los medios rusos están echándole la culpa a Ucrania. Aparentemente Ucrania tiene la capacidad de volar jets privados a 50.000 pies de altura que están en territorio profundo ruso. Qué interesante, los mismos ucranianos que según Rusia no sirven para nada y no tienen capacidad de hacer nada, pues también tienen la capacidad completa de entrar y volar un avión. Obviamente, dudo mucho que hayan sido los ucranianos y también dudo mucho que nos enteremos en el corto o mediano plazo quién fue el responsable de la muerte del señor Prigozhin y las personas que viajaban con él en ese avión. Y en una noticia que la vimos primero en el medio especializado Bloomberg Law, entiendo que no ha sido publicado en ningún medio en Puerto Rico todavía. El caso de Anaudi, se acordarán del famoso caso de Anaudi que acabó con el gobierno de Alejandro García Padilla y que fue investigado con ímpetu y gusto por la ex fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez. Bueno, pues ese caso, después de que terminó el juicio, se ha ido cayendo en pedazos y hace unas horas el Tribunal de Boston revocó las convicciones contra las hermanas Yvonne Falcón Nieves y Marielis Falcón Nieves, que eran empleadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y que era parte del esquema, según el caso del gobierno, y que habían, ¿verdad?, un jurado las había declarado culpables, habían sido sentenciadas por el juez Pedro Delgado, no recuerdo cuántos años de cárcel. Bueno, pues el Tribunal de Boston determinó dos cosas. Primero, que el juez se equivocó al no dividir el juicio de las hermanas Falcón Nieves con los demás acusados, porque según entendió el Tribunal de Boston, pues los hechos ameritaban que fueran dos juicios diferentes, que no tenía que verse el mismo y que también le causó daño a las acusadas, que por ahí desfilara toda la evidencia que desfiló, cuando su caso no tenía que ver con la mayoría de la evidencia que desfiló. Pero adicional, también el tribunal encontró que el gobierno, la fiscalía de Rosa Emilia Rodríguez, presentó cargos sin evidencia suficiente para sustentarlo. Así que este caso se une al caso de Sally López, que había sido condenada a 9 años de cárcel y que también Boston revocó la sentencia y ordenó un nuevo juicio. Luego de esa orden de nuevo juicio, pues Sally López llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal ya bajo la nueva administración del fiscal Muldrow, donde ella se declaró culpable de delitos menos graves y apenas cumplió una sentencia de 2 años en probatoria, claro, después de chuparse creo que 2 años en la cárcel. Y mientras eso ocurre, Anaudi Hernández sigue por ahí campando por su respeto, destruyendo el ambiente en Aguadilla, haciendo lo que le da la gana, caminando, y todavía hoy, en el 2023, 7 años más tarde del juicio, no ha sido sentenciado por sus crímenes. Sin duda, la persona más extrañada hoy en el Partido Nuevo Progresista es Rosa Emilia Rodríguez, porque qué diferencia, ella 11 años de fiscal y apenas se acusaron estadistas, excepto cuando eran molestosos, como Jolie de Castrofón. Y no hizo más que llegar al nuevo fiscal Muldrow, nombrado por Donald Trump, para que ustedes vean, algunos nombramientos buenos hizo, y se han llevado a medio partido no progresista, y oye, y a medio partido popular también, vamos a decirlo, porque el fiscal Muldrow no es que se le ha hecho la vida fácil, le ha hecho la vida fácil a los populares corruptos. Pero sin duda, el legado de Rosa Emilia Rodríguez es el de ser una politiquera, una terrible fiscal y una terrible jefa que le costó millones de dólares al gobierno federal en demandas por discrimen. Y también su legado es de ser una de las grandes amigas de Jennifer González, tanto así que Jennifer González la visita y sus escoltas la llevan ahí a la casa, según reportó Jay Fonseca el pasado martes en su programa El Cuarto Poder. Y quedándonos en temas federales, hoy El Nuevo Día pone en portada una entrevista con agentes y ejecutivos o administradores del Departamento de Homeland Security en Puerto Rico, que es el departamento al que está adscrito el servicio secreto. Y el servicio secreto es famoso, sí, por proteger al presidente, pero también está encargado de muchas investigaciones de lavado de dinero. Y esta, es la entrevista, ¿no? Está en la sección de negocios, pero es la portada del periódico. Los agentes federales levantan bandera sobre el creciente aumento en los casos de lavado de dinero en todo Puerto Rico y hablan, ¿verdad?, de distintas causas y vamos a entrar a ellas ahora. Pero quiero resaltar que esta no es la primera vez en tiempo reciente que el gobierno federal está dándole duro al tema. Recordarán ustedes que el año pasado, si no me equivoco, en octubre del año pasado, lo señalamos aquí, en una convención que hubo de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, fueron los federales allí y tomaron un turno, ¿verdad? Dieron una conferencia donde le advirtieron a los bancos y a los banqueros en Puerto Rico que las cosas estaban cambiando en cuanto al lavado de dinero y que tenían que ser más vigilantes, más exhaustivos, más difíciles con este tema. Incluso mi teoría, y esta es mi teoría, nadie me lo ha dicho y no tengo evidencia, pero ¿verdad? Como aquí me pagan por ser analista, yo estoy bastante seguro que el caso contra Wanda Vázquez no necesariamente empezó por Wanda Vázquez, empezó por el banquero venezolano Julio Herrera Belutini, que estaba radicado en Puerto Rico y que tenía una empresa en Puerto Rico con cuentas de banco aquí. Y quién sabe cuántos más está investigando. De hecho, en el artículo, y lo leo directamente, dice que Homeland Security mantiene abiertas 111 investigaciones sobre lavado de dinero y ha duplicado el número de arrestos en este tipo de delitos en la isla. Las razones de este aumento en los casos de lavado de dinero, bueno, en parte, lee el artículo, el alza responde a la llegada de inversionistas que se mudaron a Puerto Rico atraídos por los beneficios de la Ley 22 de 2012, ahora parte de la Ley 60, así como proliferación de entidades financieras internacionales EFI sin mayores exigencias para operar en la isla. Curioso porque la ley 60 o la ley 20 es del 2012, así que es una ley de la última década, pero la ley de las entidades financieras internacionales o de entidades bancarias internacionales es una ley viejísima. Yo creo que es una ley, si no es del primer cuatrenio de Pedro Rosselló, el segundo cuatrenio de Rafael Hernández Colón, si no me equivoco. Y es una ley que, como pueden lo que crea son bancos que operan en Puerto Rico, pero que no pueden recibir depósitos de ciudadanos americanos. Solamente pueden recibir depósitos de entidades que no son ciudadanos o de individuos que no son ciudadanos americanos. Y como son entidades que solamente operan en Puerto Rico, no están reguladas por ninguna de las leyes federales de los bancos, no están reguladas por FDIC, pero al ser banco, pues adquiere, tiene una cuenta con un número de ruta, una libreta de cheque y puede recibir y hacer transacciones internacionales o incluso en Puerto Rico. Pero dicen los federales que estas actividades se sumen a otros flancos para lavar dinero en Puerto Rico, desde los juegos de azar, la venta de cannabis medicinal, el programa de asistencia nutricional, las cooperativas, las criptomonedas y hasta la venta de autos y de viviendas en efectivo. Me escribe el amigo ex representante Luis Vega Ramos que la ley de la EBI, de las entidades bancarias internacionales, fue del ex representante Ángel Cintrón bajo Rosselló, así que fue del primer cuatrenio de Pedro Rosselló. Gracias a Luis Vega Ramos por escribirme. Sigo leyendo. De manera categórica, identificó la ley 22 de 2012 como una pieza adicional en el rompecabezas del lavado de dinero en Puerto Rico. Asimismo, en julio, dice aquí, sin embargo, Crespo, que es el agente, explicó que entran a investigar cuando vemos que los beneficiarios de esta ley están trayendo dinero de sitios que se ven sospechosos. Y quiero parar aquí un momento, porque es verdad, esa ley es dulce para el lavado de dinero y estamos claros. Pero gobierno de Estados Unidos, si usted quiere parar esa ley o quiere parar el lavado de dinero en esta jurisdicción, bueno, pues usted tiene que bregar con el estatus de Puerto Rico, porque la realidad es que la EBI existe en Puerto Rico porque somos un territorio y no formamos parte del sistema contributivo, y para temas contributivos somos un país extranjero. La ley 20 y 22 existe en Puerto Rico porque somos un territorio. Y bueno, aunque ambas leyes son de gobernadores estadistas, qué curioso, qué interesante, pero al final del día existen única y exclusivamente porque somos una colonia de los Estados Unidos. Así que, señores federales, pónganse serios, porque el lavado de dinero no lo van a parar hasta que resuelvan el tema del estatus. Y otra cosa que me llamó la atención es que la cantidad de compraventas en cash que se han dado en Puerto Rico, dice el artículo, Crespo detalló que según estadísticas compartidas por el Departamento de Hacienda, la Agencia Federal ha identificado 57,438 transacciones de ventas de casa en efectivo, cheque o por otros mecanismos. Esto ha supuesto transacciones por 12,914 millones entre febrero de 2022 y febrero de 2023. 12,914 compraventas de propiedades en Puerto Rico en un año en cash. Interpreten mi silencio. Vamos a hablar el jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña. Ciencia Boricua, con nosotros la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Moher. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Ya compraste tu casa cash?
No me convenciste con eso, bien, ¿y tú?
No me vengas a hablar del Partido Popular tú también, eso déjalo a Jorge, eso déjaselo a Jorge.
No, a mí yo solamente observo que tienes una camisa roja puesta, pero
no, pero es anaranjada cangrejera, no es roja.
Sí, no. Ah, yo la veo roja,
Sí. Bueno, cuéntame, ¿de qué tema vamos a conversar hoy que no es el Partido Popular Democrático?
Pues mira, hoy vamos a hablar de agricultura y vamos a hablar de uno de mis animales favoritos, que es la vaca. Yo he mencionado anteriormente aquí que yo pues me crié en un campo de Vega Alta y en mi casa siempre tuvimos vacas, no como ganado, realmente más como mascota.
Ok.
Y entonces hoy nuestro invitado es el doctor Guillermo Ortiz Colón, quien es investigador y catedrático en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y nos viene a hablar sobre sus investigaciones con la vaca pelona de Puerto Rico y ya nos va a explicar qué es eso.
La vaca pelona. Bueno, pues estoy muy interesado en conocer. Bienvenido, doctor Guillermo Ortiz Colón. ¿Y qué es la que hay?
Saludos, buenas tardes y gracias por la invitación.
Gracias a usted por estar aquí. Yo de agricultura sé muy poco, pero mi abuelo, Luis Herrero, se graduó del Colegio de Mayagüez de Agronomía. Mi hermano pequeño, Rafael Herrero Acevedo, también tiene un bachillerato de Ciencias Agrícolas del colegio. Así que por lo menos corre la familia. Pero háblenos de usted primero, doctor. Es lo que hacemos siempre con los invitados. ¿De dónde es? ¿Qué estudió? ¿Y qué está haciendo hoy como profesor en el colegio?
Sí, saludos. Pues igual que Mónica, pues yo soy del campo también, yo soy de natural del barrio Palomas de Comerío. Y allí me crié en la finca de mi abuelo, Sisto Ortiz Pérez. Y prácticamente desde que tengo uso de razón, vengo trabajando, ¿verdad?, con las vacas. Así que no fue una sorpresa, ¿verdad?, cuando le dije a mis padres que quería venir al Colegio de Mayagüez a estudiar ciencia agrícola, en específico industria pecuaria, ciencia animal. Ahí terminé mi bachillerato en agronomía con especialización en ciencia animal. Doctor Ciancio, Danilo Ciancio, me estimula a hacer maestría. Hago maestría también en el Colegio Mayagüez. Y cuando terminé la maestría, el doctor Lander Rodríguez me estimula a seguir estudios graduados de la Universidad de Michigan. Y allá termino mi doctorado en nutrición de rumiantes. Y pues tuve la suerte que terminando... se me abrió una plaza acá en el Colegio Mayagüez como especialista en nutrición de ganado lechero. Estoy trabajando en ese puesto desde 2007 y además de servir, ¿verdad?, en esa función de especialista, que mi trabajo particular en eso es educar a los agentes agrícolas, ¿verdad?, que encontramos en los diferentes municipios de Puerto Rico como parte del Servicio de Extensión Agrícola, pues también 40% de mi tarea académica pues es investigación. Y dentro de esos proyectos de investigación, pues uno de ellos es este sobre la vaca pelona junto a, ¿verdad?, a mi equipo de compañeros también acá en el Colegio Mayagüez.
Muy bien, pues vamos a hablar entonces de la vaca pelona. Yo conocí de su trabajo gracias a la fiambrera, que tengo que darle un shout out especial al amigo del programa, el doctor Luis Alexis Rodríguez Cruz. Por ese boletín semanal que me lleva a descubrir temas de agricultura, ambiente, cultura y diferentes cosas. Entonces, el domingo, la fiambrera, ahorita les voy a contar más de la fiambrera que le prometí a Luis Alexis que lo iba a mencionar. Pero el domingo, pues, Luis Alexis incluyó esta entrevista con CNN sobre sus investigaciones con la vaca pelona de Puerto Rico. Cuéntanos más de esta vaca y qué es lo que la hace particular.
Sí, pues mira, la vaca pelona, ¿verdad?, como la llamamos hoy día, prácticamente es el resultado del trabajo de nuestros abuelos, bisabuelos. Las vacas llegan a Puerto Rico en el 1511. Un animal europeo llega aquí a Puerto Rico, unas altas temperaturas, alta humedad. Pues nuestros abuelos fueron seleccionando aquellos animales que mejor se adaptaban a nuestras condiciones. Yeah. Ellos sin saber quizás, ¿verdad?, lo que estaban haciendo, pero a fin de cuentas seleccionaron este animal, que la característica más visible es que tienen el pelo mucho más corto es una vaca, ¿verdad? Como la llamo yo, europea. Y de ahí es que viene, no, ¿verdad? El nombre de pelona. Tienen pelo, pero mucho más corto.
Interesante. Y le pregunto, ¿verdad? ¿Cuándo comienza a estudiarse como disciplina científica? No sé si es usted el primero, ¿verdad? ¿Cuándo la ganadería o las ciencias agrícolas empiezan a ver esta vaca como algo único?
Seguro. No soy el primero. De los primeros que estuvieron fue el doctor Pantoja, ya retirado. Y curiosamente el doctor Tim Olson de la Universidad de Florida. Y aquí es que viene el cuento. Tim Olson viene a Puerto Rico interesado en los animales Cenepol, ¿verdad? Que tiene la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Y él viene con la idea de cruzar este animal Cenepol, que es de carne, de pelo corto, y con la vaca blanca y negra para crear animales pelones, ¿verdad? De pelo corto. Entonces, uh-huh. Y se encuentra con varios ganaderos de Puerto Rico, entre ellos el agrónomo y ganadero Rafael Borges, y le dice, pero ¿para qué tú quieres hacer eso si nosotros tenemos ya vacas así, aquí? Uh-huh. Cuento largo, corto, van a la vaquería de Rafa Borges, ahí en Aguadilla, Isabela, esa área ahí. Y entonces, efectivamente, Olson las ve que existen. Y claro, él viene y pues la visita de él fue importante porque entonces nos hizo descubrir en cierta medida lo que ya existía aquí. Uh-huh. Él vuelve a Florida y sigue con su idea, cruza los Cenepol con los Holstein, y la Universidad de Florida pues también tiene Holstein de pelo corto, pero el origen es diferente.
Brutal.
Pero eso.
Sí, y esto me acuerda un poquito a nosotros hace un tiempo, Luis, tuvimos a la doctora Alondra, o sea, se me olvida el apellido ahora mismo de ella. Creo que es Alondra, ahora, que estudió, pues que me perdone si me está escuchando, pero que estudió los caballos de paso fino.
Los caballos de paso fino, correcto.
Exacto, que es como otro ejemplo de cómo nuestros agricultores, la gente de campo, pues, fue creando estos animales. Y pues tengo un montón de preguntas de si estos animales son genéticamente únicos o diferentes, pero no tenemos tiempo para entrar en eso. Una de las cosas que sí, sobre las que sí les quiero preguntar con el poco tiempo que nos queda, es, no, yo tengo entendido que la leche es uno de esos pocos productos que en Puerto Rico se suple el 100%, o sea que no es necesario importar leche. Entonces, ¿qué beneficios tiene esta vaca pelona sobre la seguridad alimentaria del país, que a lo mejor no sea solamente con la leche, con otros productos lácteos, y que podamos aprender para otros productos agrícolas?
Sí, muy bien. Cuando nosotros empezamos con esto de la vaca pelona, pues la gente, o sea, del principio no tuvo mucha aceptación. ¿Qué pasa ahora con los calores que estamos enfrentando? Pues como que, mira, o sea, ¿qué nos brinda la vaca pelona? La posibilidad de continuar produciendo leche bajo calor extremo. O sea, se estima, la temperatura del mundo se estima que va a aumentar, pero cuando uno ve los modelos para el Caribe, se estima que aquí va a aumentar más que en otras regiones. Entonces, que nosotros tengamos un animal capaz de tolerar temperaturas más altas, si nos brinda una gran oportunidad, ¿verdad?, en términos de seguridad alimentaria. En términos de la leche fresca, sí, Puerto Rico suple la demanda de leche fresca. ¿Y qué es lo importante de las vacas? Que pueden consumir un producto altamente disponible como es el pasto. Y si acordamos el huracán María, después del huracán María, todo estaba en el piso, pero el pasto en varios días ya estaba recuperado. Entonces tenemos, ¿verdad?, más de 60.000 vacas lecheras que produce más de 240 millones de litros de leche al año acá en Puerto Rico, y ciertamente pues sería una fuente importante de alimento, para el pueblo puertorriqueño, definitivamente.
Bueno, sin duda, muy interesante, y obviamente no había pensado en el tema de María y el pasto, pero por eso es que traemos a lo mejor de la ciencia PR aquí a este programa para que nos den ese tipo de detalles. Doctor Guillermo Ortiz Colón, muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Mónica, ¿qué anuncio tenemos hoy?
Pues mira, como le prometí a Luis Alexis, como agradecimiento, ayudarme a encontrar invitados Quiero mencionarle a nuestra audiencia que La Fiambrera es un boletín que lo crea el amigo del programa, que es un experto en sistemas alimentarios, agricultura y muchos otros temas. Es un boletín que se envía toda la semana y tiene columnas, tiene eventos, tiene noticias, y pues se pueden suscribir en luisalexis.com/lafiambrera si les interesa recibir información chévere de invitados bien nítidos como el que tuvimos hoy.
De hecho, me encanta el email, cuando lo recibo me gusta porque siempre me llama la atención, uno que recibe tanto, te ha suscrito a tantas cosas y siempre ese emailcito de La Fiambrera como que te brinca y invita a uno a leerlo y siempre es bien interesante. Así que qué bueno y ya. Eso es lo bueno de escuchar este segmento que van conociendo de nuestro ecosistema científico. Mónica, siempre un placer, hablamos la semana que viene.
Vamos a ver qué viene.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, y qué jueves ha sido hoy, conversamos, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Aquí, ya tú sabes, esperando el fin de semana que llegó finalmente.
Dilo, habla claro. No sea
bueno, modesto. Aquí gozando. El fin de semana de la asamblea del PNP. Así que yo sé que tú estás contando los días, pues te lo recuerdo.
Mira, vamos a hablar de la asamblea del PNP y de todas esas cosas, pero antes, una noticia que está rompiendo ahora mismo, lo publica nuestra compañera Milly Méndez en su cuenta de Twitter. Secretario del PPD, Gerardo Toñito Cruz, convoca al Consejo General del Partido el 10 de septiembre. 10 de septiembre para atender sanciones impuestas a 14 representantes que desafiaron determinación de la Junta de Gobierno sobre temas electorales al votar a favor de la medida que enmendaría el Código Electoral. Así que esta controversia en el PPD por lo menos va a durar 17 días más. Qué chévere, qué nítido, qué bonito. Sancionado okay. Rafael Tatito Hernández y los otros 13 representantes que votaron a favor. Eso pasó luego de que saliéramos del aire ayer, así que no hemos hablado de este tema aquí. ¿Cómo lo ves, Jorge?
Bueno, mira, yo creo que, ¿verdad?, de los líderes más astutos que tiene el Partido Popular, Tatito Hernández es uno de ellos. ¿Verdad? Tendrá muchos defectos, y le reconozco muchísimos defectos, pero es de los más astutos. Y me parece que le puso una trampa a Jesús Manuel Ortiz y cayó en la trampa. O sea, yo creo, o sea, sancionar a 14 legisladores en medio de un proceso eleccionario, en medio de haber hace poco tomado la presidencia del partido, pues creo que es un error. Yo, la política a veces hay que jugarla como el ajedrez. O sea, yo creo que la mejor movida que tenía Jesús Manuel Ortiz, porque Jesús Manuel sabe que la Cámara la domina Tatito Hernández. O sea, él puede ser presidente, puede ser candidato a la gobernación, puede ser lo que sea. La Cámara de Representantes la domina Tatito Hernández. Por lo menos, ¿verdad? A los populares. Así que ahí no tiene nada que buscar en su Manuel Ortiz. Obviamente él es representante, pero como le envío el mensaje a Tatito Hernández, tú eres el presidente del partido, pero la Cámara mando yo. Yo hubiese, ¿verdad?, otra vez volviendo a la comparación con el ajedrez, buscado la forma de colgar el proyecto en el Senado. Eso es lo que hubiese hecho yo. Y sencillamente, pues, aquí no pasó nada. Fine, en la Cámara tú mandas, pero en el Partido Popular domino yo, mando yo, y yo conseguí los votos en el Senado para colgar lo que tú aprobaste. Eso es lo que hubiese hecho yo. Él lo hubiese recomendado a ese Manuel Ortiz, pero meterse en esta batalla cuando no se ha atrevido a meterle mano al alcalde de Ponce, o sea, que eso sí es una barbaridad. Pues tú comparas lo que hizo Tatito Hernández, que de hecho era un compromiso programático del Partido Popular, O sea, Tatito Hernández, o sea, la bandera del Partido Popular desde que asumieron el liderato en ambas cámaras era aprobar un proyecto de, y más Tatito Hernández, era aprobar un proyecto de reforma electoral. ¿Sabes? Así que no puede decir que fue en contra del partido, de la política pública, de la cuestión programática del partido, porque eso fue tema de campaña del Partido Popular. Y desde que asumieron el liderato en ambas cámaras, dijeron, vamos a pasar. Y sigo insistiendo, colgaron a Larry Selhammer injustamente por el tema del código electoral. Así que decir que no, que está yendo en contra de la política pública del Partido Popular, pues no tiene con qué, no tiene las garras. Así que yo hubiese preferido que le hubiese enviado un mensaje a Tatito de que sigue tú mandando en la Cámara, yo te voy a demostrar cómo se corre la presidencia de un partido, yo voy a ejercer liderato, si lo tiene, si algo de liderato tiene, pues yo no estoy tan seguro que tenga nada. Voy a ir al Senado y allí te van a colgar el proyecto. No va a llegar a la firma del gobernador. Pero
de hecho, me parece muy, muy atinada tu análisis y tu recomendación. Otra recomendación que incluso pudo haber sido que hasta hubiera sido más airosa aún para él es que hubiera ido al Senado y hubiera negociado él directo con Dalmau enmienda.
Por eso.
Cosas que Tatito le puso. Porque yo creo que lo que es inaceptable para el presidente del partido, y yo creo que te confieso, por mis conversaciones con populares y segundo, leyendo los comentarios de los populares en las redes sociales, comentarios en los posts de Jesús Manuel, en los posts de Tatito. De hecho, Tatito hizo un post ayer reaccionando a la sanción y le cayeron tan arriba a los populares que apagó los comentarios. Ahora mismo no se puede comentar en ese post. Estoy convencido que la base del Partido Popular está con Jesús Manuel en esto. Lo más que les duele o lo más que le indigna a los populares es que Tatito se sentó con Edwin Mundo y que negoció esto a oscura y que luego de que el gobernador vetó un proyecto que era de consenso entre los demás partidos, menos el PNP, que entonces que él haya hecho esto, segundo que lo haya traído de la nada, porque de nuevo ya esto no era un tema, esto es algo que yo siento un poco que es un capricho de Rafael Tatito Hernández, y que también un poco lo hace para cuchillar directamente a Jesús Madero Ortiz. Pues yo no sé si son rencillas viejas. De hecho, están circulando una gráfica que hizo el equipo de Tatito cayéndole encima de Jesús Manuel y pegándolo a Carlitos López en Dorado y metiendo que si Toñito Cruz ayuda al alcalde Dorado y toda esta conspiración, que al final del día todo lo que están es haciéndole daño al Partido Popular. Ahora bien, me parece que una vez Tatito hizo lo que hizo, pues Jesús Manuel no le quedaba otra que reaccionar. Si reaccionó bien o mal, pues ya veremos. También me parece bastante claro y bastante obvio dos cosas. Primero, que quizás Jesús Manuel no se siente confiado en que tiene los votos en la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno ahora, bajo el nuevo reglamento del Partido Popular, son 51 personas. De esas 51 personas, 14 pertenecen a estas organizaciones que se crearon nuevas, que muchas de ellas responden a Rafael Tito Hernández, porque muchas son o empleados de la Cámara o contratistas de la Cámara. Así que yo creo que Tatito ahí arranca casi con 14 votos. Y obviamente, pues por eso es que Toñito Cruz acaba de convocar al Consejo General, porque el Consejo General es un cuerpo más grande, que incluye casi a 500 personas. Ahí están todos los alcaldes, todos los legisladores, todos los exalcaldes, todos los exlegisladores, básicamente todos los presidentes municipales, los vicepresidentes, siento que son 4 delegados por municipio. Nada, son muchas más personas. Y me presumo que la gente de Jesús Manuel entiende que ahí tienen mayor probabilidades de prevalecer. Además que presumo también que en un evento como ese, que es público, porque ahí no es una reunión de Junta de Gobierno encerrada en una oficina en el Partido Popular, ahí habrá prensa y allí me imagino que Tatito se llevará su abucheo y habrá un poquito de cosas. Nada, el popcorn va a estar bueno. Eso número uno. Por otro lado, Jorge Dávila, y esto tú me lo has dicho montones de veces hablando de tu partido, las primarias contaminan todo y aquí es obvio, obvio, que cada bando está buscando cómo posicionar a su candidato predilecto de camino a las primarias. Te doy varios ejemplos. Primero, José Luis Dalmau, que todavía dice que quiere correr para gobernador, la semana pasada había dicho que no había tiempo para atender nada del código electoral, que esto no se iba a mirar, punto, y se acabó. Después de que vio que Jesús Manuel pudiera salir mal de esta, cambió de tono y dice, no, ahora mandé a mis asesores a hacer un análisis y bueno, veremos si se atiende el proyecto o no. Juan Zaragoza votó a favor en la Junta de Gobierno por la resolución desautorizando a Tatito y diciendo que cualquier cambio tenía que negociarlo Jesús Manuel. y anoche en Pelota Dura dijo que el proyecto era bueno y que a lo mejor vota a favor. Otro candidato a la gobernación. Y por último, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba, que no fue a la Junta de Gobierno donde se votó para que unánimemente para que Jesús Manuel fuera el único que negociara. De momento ahora, después de que Tatito entierre el puñal, ahora él quiere ser el conciliador y habla de diálogo y paz y dice que no, que las sanciones están muy mal, pero no ha dicho si está a favor o en contra del proyecto. Y para mí es obvio que de cara a una primaria, pues todo el mundo aquí quiere limpiarse al presidente del partido, porque si lo saco de carrera antes, pues entonces somos menos una elección. No sé qué te parece. No sé si te suena familiar una historia como esa.
Claro que me suena familiar, y por eso te dije que en ese contexto me parece que Tatito le puso una trampa a Jesús Manuel Ortiz, y creo que cayó en ella porque tenía forma. Fíjate que lo que está planteando José Luis Dalmau, que había dicho que no había tiempo, pues esa era una de las formas, ¿verdad?, de buscar una salida airosa sin entrar en esto. Yo te voy a dar un par de ejemplos, ¿verdad?, y el daño que le han hecho al partido y al presidente en aquel entonces. O sea, te digo los auténticos del PNP. El revolú que se formó con ese tema, que fue cuando Pedro Rosselló, quería aspirar a la presidencia del Senado en contra de Kenneth McClintock. Y más reciente, el motín que tenía en la legislatura Alejandro García Padilla. O sea, y yo, ¿verdad? Y se impusieron sanciones que al final y a la postre se hicieron salir agua, Luis. O sea, estamos hablando de 14 legisladores. Y yo puedo entender, como tú planteas, que de la forma que lo hizo Tatito crea mucha molestia en la base del PNP, del PP, del Partido Popular. Pero, ¿y esos 14 legisladores que representan distritos representativos? O sea, tienen su gente. Ahorita te dije que la política se parece un poco al juego de ajedrez. A mí, de las primeras cosas que me enseñaron es, en la política, para tú poder prevalecer, tienes que sumar, no puedes restar.
Eso es así.
Y aquí Jesús Manuel Ortiz restó 14 compañeros legisladores de él en la Cámara. Compañeros de él, no es que Jesús Manuel es senador. Y bueno, pues allá tú sabes las peleas que siempre se han formado entre Cámara y Senado, ¿verdad? Y ocurren todos los cuatrenios, ¿verdad? Y el forcejeo, y quién es el que domina, y quién es el que logra los proyectos. Aquí estamos hablando de compañeros legisladores de él. O sea, ¿tú te crees que Jesús Manuel Ortiz va a ir a una actividad de alguno de estos legisladores de distrito representativo? El abucheo que va a coger Tatito posiblemente en la Junta de Gobierno lo va a coger Jesús Manuel Ortiz y va a alguna campaña, si aspira finalmente a la gobernación, a cualquiera de estos distritos representativos. O sea, que y otra vez, si tú comparas, por más mal que le haya caído a la base del Partido Popular, Luis, si tú comparas lo que hizo Tatito Hernández con lo que ha hecho y será permitido hacer por el liderato del Partido Popular al alcalde de Ponce. O sea, porque de la misma forma que tú mencionas a Edwin Mundo como alguien, ¿verdad?, que es enemigo del Partido Popular, punto, ¿verdad? Por el tema de que sabe de lo electoral. Yo lo acusaba de ser truquero. Y un día se lo dije personalmente, yo te digo truquero porque no te voy a reconocer tu astucia. Pero es muy astuto en el tema electoral. Yo te estoy haciendo un reconocimiento, pero estamos en una campaña, no te voy a decir astuto, te voy a decir truquero. Es muy astuto, es de lo mejor que hay en Puerto Rico, y eso le duele al Partido Popular. Pero de la misma forma, tú mencionas el nombre de Oscar Santamaría, que es la persona que ha metido preso a un montón de alcaldes PNP, ahora siendo figura principal en el tema del alcalde de Ponce, y en Ponce no ha ocurrido nada, y el secretario dijo aquí no va a pasar nada tampoco. Pues yo creo que si tú comparas las dos situaciones, para mí es mucho más grave lo que está ocurriendo en Ponce que lo que haya podido ocurrir en la negociación que hizo Tatito Hernández con el mundo.
En eso estamos de acuerdo 100%, y eso es un juego que se va a aprender. Oye, el FEI va a tener va a tener tan mala suerte el Partido Popular que va a hacer que el FEI acuse la misma semana de ese Consejo General. Vamos a la pausa y cuando regresemos, si nos da tiempo, hablamos algo del PNP que va a pasar este fin de semana. No se vayan, que es la que continúa. Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, hablemos estos 5 minutitos que nos quedan del Partido Nuevo Progresista, que comienza su convención mañana. Todo es especulación, no se sabe si estará allí la comisionada residente, no se sabe si estará allí el exgobernador Ricardo Rosselló, pero los PNP van camino a Río Grande este fin de semana. Ya me cuentan que el primer brindis en el lobby mañana va a nombre de Tatito Hernández. Eso me dijeron. Mentira, estoy vacilando, no me han dicho nada. Te pregunto, ¿cuál es un resultado positivo para el gobernador Pierluisi de esta convención? ¿Cómo tú lo verías? ¿Qué sería un resultado positivo? ¿Cómo lo definimos?
Bueno, mucha asistencia, ¿verdad? Y yo creo que lo va a lograr. Todavía hay mucho alcalde y mucho presidente municipal que está full con el gobernador Pedro Pierluisi, así que esos son los que movilizan a la gente, ¿no? Así que me parece que un poco el resultado depende de cuánta gente vaya allí y cuáles sean los temas, ¿verdad?, que se discuten. Si es resaltar los logros que ha habido el PNP, porque ha habido logros en este cuatrenio, ¿verdad? Igual que ha habido desacierto, ha habido logros. Si es comenzar ya, ¿verdad? De manera igual de obvio que es que Jennifer González va a correr, que igual sea obvio que Ricardo Rosselló va a ser el compañero de Pedro Pierluisi. No sé si ese es verdad. Así que un poco esos son los temas que yo estaría pendiente, pero en términos de medir si es exitoso o no, pues la gente, y yo creo que en ese sentido va a llevar gente Pedro Pierluisi, no me cabe la menor duda, porque de otra forma pues es fatal para él. Así que nada, ojalá y sea una buena asamblea. Yo creo que el PNP ha demostrado que es el único partido en Puerto Rico que tiene la capacidad de hacer ¿verdad? Asamblea, de hacer convenciones con mucha presencia. En ese sentido, yo creo que el aparato político electoral del Partido No Progresista pues está por encima de cualquier otro partido, incluyendo, ¿verdad?, lo que queda del Partido Popular.
¿Cómo sería un buen resultado para Jennifer González de esta convención?
Bueno, pues lo contrario, que Pedro Pierluisi no llegue mucha gente, o que abiertamente, ¿verdad?, se declare a Ricardo Rosselló como su compañero de papeleta. Yo creo que eso es un error para Pedro Pierluisi y me parece que sería una medida de desesperación. Así que no anticipo yo, ¿verdad?, que lo hagan de manera muy obvia, pero ya tú ves inclusive cómo la gente de Pierluisi empieza a poner encuestas donde ya no es Pedro Pierluisi contra Jennifer González, sino es Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, y le ponen de compañero de papeleta a Jennifer, a Quiquito Merende, porque es la figura que más presente ha estado, ¿verdad?, en las actividades de Jennifer. Yo no creo que Quiquito vaya a ser finalmente el candidato de Jennifer González. Esa es mi humilde opinión. Tiene un montón de atributos, pero no creo que al final sea el candidato. Pero eso es lo que está haciendo la gente de Pierluisi. Esas son las encuestas que tú ves ahora en las redes. Ahora no,
esa encuesta no la he visto. ¿Ah? Así que es que el algoritmo no me enseña esas cosas del PNP, no me lo enseña. No lo he visto esa.
Por eso, pero obviamente, pues, y pienso, ¿verdad?, y pienso como PNP, que sería un error si al final del día esa es la decisión que toma Pedro Pierluisi, y pensaría yo que los números le están diciendo que está muy atrás, y cuando tú estás muy atrás, pues entonces tienes que asumir ciertos riesgos. Y ese sería uno de los riesgos que asumiría Pedro Pierluisi si escoge de candidato, ¿verdad?, de compañero de papeleta a Ricardo Rosselló, porque yo creo que Ricardo Rosselló puede ganar una primaria en el PNP, pero no creo que tiene la más mínima oportunidad de ganar una elección en Puerto Rico.
Está muy reciente. Y la última pregunta, ¿vas a estar allí este fin de semana?
No, yo, pues fíjate que voy a estar fuera de Puerto Rico.
Ah, okay. Así que, o sea que no, ese, el lunes no, ese no voy a ver tu análisis desde adentro.
No, desde adentro no, pero voy a estar bien pendiente, pero fíjate que yo sí tengo un viaje planificado, ¿verdad? Y voy a estar fuera hasta el fin de semana largo, o sea que no es que vaya a estar este fin de semana, sino que voy el fin de semana a visitar la familia.
De hecho, yo voy a estar fuera en el Consejo General del Partido Popular también, me acabo de dar cuenta, así que tendremos que seguirlo por las redes sociales. Y obviamente, me imagino que estará ese WhatsApp, esos WhatsApps volando este fin de semana.
Claro, pero vamos a ver, porque otra vez dijimos que la política es como el ajedrez. Vamos a ver, Jennifer González, si entiende que es una movida de ajedrez, dar una sorpresa allí, no sabemos. Es más importante que si yo voy a estar o no voy a estar, si Jennifer González va a estar o no va a estar, y si Ricardo Rosselló va a estar o no va a estar. Eso es lo que debemos estar pendientes, Luis.
Ya veremos. Jorge Dávila, siempre un placer.
Bueno, buen fin de semana.
Buen fin de semana para ti. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Hasta mañana.